Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Obsesión NFL. Como siempre, yo soy su host, Matías Thompson, y estoy muy emocionado porque el día de hoy tenemos una nueva mesa redonda, tenemos un nuevo invitado, tenemos a un Kvyat que va a estar extasiado con la victoria de los Chargers, tenemos a un Pablo que pudo ver otra vez a Anthony Richardson y probó sus puntos que ha dado aquí. Pero primero quiero darle la palabra a nuestro invitado especial el día de hoy. Yo ya he hablado de cómo no quiero esconderme de mis takes ni de mis enemigos. Tenemos al licenciado Anuar Parra, fanático de Pittsburgh, que me escribió específicamente después de haber subido pues, unas cosas ahí en contra de Baltimore. Y yo le escribí y le dije, güey, me cagan los Steelers. Y me dijo, güey, invítame a tu podcast. Quiero decirte lo bueno que es Pittsburgh y decírselo a todo el mundo. Entonces, vamos a empezar con Anuar. Anuar, ¿cómo estás el día de hoy?
Todo muy bien, muchas gracias, Matu. No, pues nada, nada más para me. Muchísimas gracias por la invitación. Más que nada, me da mucho gusto poder platicar contigo otra vez. Venirte a dar lata de mis poderosísimos, tremendos Pittsburgh Steelers, que le dieron su hasta para llevar a tu Lamar Jackson, que nada más no puede con nosotros, nuestro pequeño hijo. Nuestro pequeño hijo. Yo creo que ya llevas un rato sin verlos ganar contra Pittsburgh, ¿no?
Digo, es algo que siempre me ha costado, güey. Es Pittsburgh, es como esta cosa extraña contra Baltimore. Me acuerdo desde tantos años en la última jugada que taclean a Antonio Brown y logra extender el balón. O sea, siempre es una tragedia cuando juegan contra Pittsburgh. Algunos datos para respaldarlo. Lamar Jackson nunca ha metido un touchdown por tierra contra Pittsburgh. Entonces, pues sí, yo ya. Pittsburgh es el papá de.
Algo interesante, perdón
Dale, dale.
interrumpa, pero Lamar Jackson, su récord contra Pittsburgh es 1 y 4. La última vez que le ganó a Pittsburgh, que fue la primera vez que se enfrentó contra ellos, adivina quién era el quarterback de Pittsburgh, quiénes estaban en los controles de Pittsburgh en ese entonces.
Digo, no me imagino que no Big Ben por el tono que estás usando, creo que fue Mason
Doc
Rudolph.
Hodges.
Doc Hodges. La última vez que le ganaron a Pittsburgh Lamar fue Doc Hodges y le ganó por 2 puntos. 2 puntos, imagínate. Una mierda de equipo contra los Ravens que traían el mejor jugador, que fue creo que la temporada de MVP de Lamar del 2019, y aún así no pudieron. Pudieron apenitas, perdón, apenitas.
Y es difícil explicar, o sea, sí es algo que le cuesta a Baltimore. Mi teoría, y ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, es que el arbitraje siempre ha sido un factor en esos partidos. Y en el partido de este fin de semana, para mí fue un factor importantísimo. Y yo no soy de excusas, pero algo pasa con Pittsburgh. O sea, por ejemplo, contra los Chiefs nos achicamos, pero contra Pittsburgh hay ciertos calls cada partido que son, o sea, game-changing calls.
Ah,
Y no
pero
creo que
no,
siempre se lo dan a
pero
Pittsburgh.
entonces no aceptas que contra Pittsburgh también se achican.
Bueno, sí, se achican, pero también es el arbitraje un factor. O sea, a pesar de que se achican, siempre son marcadores de one score. O sea, no es que Pittsburgh le pasa por encima a Baltimore.
No.
Eso es lo que quiero decir. Y ahorita lo pausamos porque esto va a ser, yo creo que el debate más grande del programa el día de hoy, simplemente para darle sus 3 minutitos de fama a Kvyat, que hoy por fin va a poder hablar mucho de los Chargers porque son relevantes una vez más. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Matías, no, sí, la verdad muy contento. Siento que ya es rutina cada semana estar aquí para decir que mis cargadores ganaron, porque al parecer ya somos una potencia en la conferencia americana. Y pues sí, un partido que pareció que iba a ser los mismos Chargers de siempre, con la delantera de 21 puntos y, no te mentir, los fantasmas del pasado regresaron a mi cabeza, pero lograron sacar el partido y la verdad muy contento. Como que fue un partido donde los dos equipos intentaron regalar el juego al final. Hasta que uno de los dos equipos decidió que ya era suficiente y Ladd McConkey conectó con Justin Herbert y decidieron que ya era momento de concretar la victoria.
Definitivamente yo creo que los Chargers, digo, este es el primer partido que a mí me hace pensar que ya son relevantes una vez más. Se viene la siguiente semana también contra Baltimore. Entonces, o sea, están dando un buen paso los Chargers. También vamos a hablar un poquito más adelante de los Chargers. Pablo, falta de introducir tú. Al fin meten a, o sea, bueno, más bien, gracias a Dios, regresaron a sus sentidos, metieron a Anthony Richardson y logran ganarle a los Jets en un partido que, como siempre, los Jets me cagaron la quiniela, no les pego uno. Todos los partidos que digo que van a ganar los han perdido y todos los que digo que van a que van a perder los han ganado. Pero bueno, Pablo, ¿cuáles fueron tus reacciones?
Pues sí, una semana de partidos increíbles. Después de esos dos juegazos y de Chiefs Bills, pues nos vamos a uno de los Colts con los tres fans que tienen en todo México, yo creo. Ahí perdido por las 12 de la tarde este juego, pero sí, como fan, extremadamente feliz. Toda la fanbase está emocionada y sorprendida de cierta manera que regresaron a Anthony Richardson porque no tiene sentido alguno. Lo banquean, dicen que Joe Flacco es el titular para temporada, Anthony Richardson a aprender y todo. Esos dos juegos son el peor display ofensivo que tienen. Shane Steichen nombra a Anthony Richardson, regresa y qué mentalidad tan fuerte de Anthony Richardson para un jugador tan joven con su psique toda dañada que lo banquearon dos partidos, enfrenta a los Jets, que ya no son la defensiva de un par de años donde daban miedo, pero siguen siendo top 5, al menos por la vía aérea, y tiene el mejor partido de su carrera. No suena mucho para un jugador que no es un pasador prolífico, pero 20 de 30, 272 yardas y 3 touchdowns totales, con un comeback de 2 anotaciones en el último cuarto. Entonces mostró muchísimo tanto en el Richardson del equipo, y pues como fan vuelve la esperanza, al menos un atisbo de luz de ver a tu franquicia como algo emocionante, mínimo algo que propone y con un futuro un poquito esperanzador. Y de igual manera, otra vez confías en el staff de coacheo y la organización, porque para mí había sido una completa tontería banquearlo. Viéndolo en retrospectiva es fácil juzgarlo, pero entonces ya ahora decimos que fue buen movimiento banquearlo, ¿no? Porque Anthony Richardson regresa y tiene este juego. Entonces, pues bueno, hay un poco de emociones mezcladas, pero al final todo es positivo. Y pues agradecido de que el siguiente juego ahora con los Lions, a ver cómo les va, pero yo espero un buen desempeño del equipo.
Sí, me da, digo, yo creo que Anthony Richardson le brinda este juego terrestre, ¿no? Que obviamente es increíble, pero una estadística que yo le compartí a Pablo hoy en la mañana es que PFF sacó el día de hoy un dato que es el porcentaje de pases completos adjusted, ¿no? O sea, modificado o más bien como más honesto, por ponerle una palabra, que es decir, excluye pases soltados, pases que aventaste out of bounds, spikes. Y pases que te taparon en la línea de scrimmage, ¿no? O sea, estos pases que al final ya son pases incompletos, pero no son pases incompletos porque no fuiste certero, sino por una situación pues, secundaria, ¿no? Y dentro de esos, Anthony Richardson tiene un porcentaje de pase completo de 88%, lo cual se me hace pues, bastante, bastante, bastante alto y mucho mejor de lo que pues, nos tenía acostumbrados, ¿no? Que son números
Sí,
en
era
los 50,
44%, el
40.
peor histórico y todo, totalmente de acuerdo.
Entonces digo, eso es, o sea, esperanzador haber visto una vez más su potencial, ¿no? Como atleta, pero también, pues, este potencial que tiene como pasador, ¿no? Entonces digo, yo creo que fue un gran partido para los Colts y los pone ahí otra vez en la pelea junto con los Chargers, junto con Denver, ¿no? Ese último lugar de la conferencia americana va a estar cerrada. El episodio de hoy va a ser prácticamente pura conferencia americana por las cosas que pasaron este fin de semana. Y vamos a empezar, ahora sí, Ana, regresamos a nuestra batalla. El primer tema del día va a ser, ¿quién tuvo, o sea, más bien, qué partido perdido significó más o fue peor, ¿no? En este caso, el de Baltimore contra Pittsburgh, ¿no? Que es enfrentándose a, pues, su rival no solamente de conferencia, pero de división, lo cual, para mí, pone a Baltimore en una situación muy incómoda, que es que yo creo que Pittsburgh ya tiene, pues, mucha ventaja dentro de la división. Y por el otro lado, Kansas City, que pierde su primer partido enfrente de Buffalo, que son como por así decir, pues los dos favoritos de la conferencia, ¿no? Entonces, esos cuatro equipos ahorita se están peleando el liderato de la conferencia americana para dar el contexto completo del debate. Pierde Chiefs y pierde Baltimore. ¿Qué? Y esta es aquí la pregunta. ¿Para ustedes qué es más preocupante? ¿Que perdió Baltimore o que perdió Kansas?
Yo
Y
comienzo, si
abierto
gustas.
lo primero que quiero opinar. Vas, Pablo.
Para mí, sin pensarlo, es la de Baltimore, no solo porque su récord ya se ve comprometido ahí en la conferencia americana, sino que ya lo mencionaron ustedes dos, los Steelers tienen el número de Lamar Jackson. Lamar Jackson podrá ser la Marvelous, podrá ser Mr. Jackson, two-time MVP, unánimos, lo que sea, y contra Steelers no puede. Es una situación un poco extraña, pero a veces pasa su kriptonita, y si se llegan a enfrentar en playoffs, no importa que también vengan los Ravens, yo voy a ir Steelers, lamentablemente, entonces. Lo peor que le podría pasar a los Ravens es volverse a topar en postemporada y los Steelers solo van para arriba. Un equipo del que yo no creía mucho, yo lo comenté la edición pasada, que si en pretemporada tienes controversia de dos quarterbacks es porque no tienes uno. Bueno, Tomlin nos ha callado la boca a todos, ¿no? Entonces, esta derrota es más dolorosa y pesa más para los Ravens que para los Chiefs, porque mentalmente sabes que no puedes con ellos. Lamar Si bien tuvo sus destellos por ahí, por allá, no fue el jugador que ha sido en la temporada. Y pues mentalmente están ahí sabiendo que no le pueden ganar a Steelers y con miedo a que si llegan a topar en postemporada vaya a pasar algo más. El de los Chiefs no lo veo tan grave porque, pues bueno, no vienen jugando su mejor fútbol, pero iban invictos. Ya lo habíamos comentado, una derrota ya se venía era inminente. Se veía muy difícil que fueran a llegar invictos. Y no es algo que apuntaban los Chiefs y no solo eso, sino que esta derrota les va a hacer agarrar ese switch. De cierta manera habían sido un poco complacientes, estaban sacando un poquito jugadas de truco. Mahomes no ha sido el Mahomes que conocemos de toda la vida. Entonces esta derrota, al contrario, va a ser un revulsivo para ellos, yo quiero pensar. Y lejos de ser algo negativo, va a ser algo positivo a la larga. Y pues a los Ravens a ver qué tal, a ver si no se les complica el récord. Y veamos que sigue siendo Lamar, que era favorito al MVP. Y pues esta derrota, deja tú solo la derrota, sino como se vio y todo, a ver si no le pesa en los odds.
Yo creo que, y dices un punto importante, es la criptonita de la madre de Pittsburgh. Estoy de acuerdo, o sea, yo no estoy aquí debatiendo que no, pero, o sea, si no se enfrentan a Pittsburgh en playoffs, yo creo que Baltimore, frente a cualquier otro equipo, tiene una ventaja. O sea, tienen a Lamar Jackson que, frente a cualquier otro equipo, es el mejor quarterback. Mientras que Kansas City está dando un blueprint, o sea, Baltimore se quedó. Si no recuerdan, a un pulgar, o más bien a un dedo gordo de Isaiah Likely, semana uno de ganarles, y ahora Buffalo les gana.
De empatar.
Bueno, sí, pero hubieran ganado, o sea, ahí está, hubieran ganado. Baltimore se está postulando como un equipo que sí se está achicando, pero otra vez, todos los errores ya los están teniendo. O sea, ¿qué les están teniendo? Por ejemplo, el primer error, no vamos a darle la bola a Derrick Henry. En los partidos que han ganado, le han dado el balón 20 veces por promedio. En los partidos que han perdido, 13. Yo que creo que pasó, que vieron muy, muy, muy bien a la defensa de Pittsburgh. Se agüitó John Harbaugh y dijo, no, ya no vamos a meter a Derrick Henry. No tocó la bola una vez en el cuarto cuarto. Yo creo que para protegerlo. Yo creo que para protegerlo. Si en playoffs yo no veo el escenario, y digo, ha pasado últimamente, pero yo no veo el escenario que contra Pittsburgh en playoffs no le demos la bola a Derrick Henry. Y esa es la razón por la cual yo creo. O sea, Pittsburgh no le ganó a la mejor versión de Baltimore, por eso no estoy preocupado. Por eso no estoy
A ver,
preocupado.
ese discurso a mí no me gusta que lo usen los fanáticos de los Ravens, porque estás hablando de posiblemente un jugador que va a ser 3 veces MVP y en un jugador en un partido crucial, pedir que no le den la bola a él sino a tu corredor. Entonces, ¿qué tienes de quarterback, sabes? O sea, ¿cuál es tu identidad? Lamar está jugando así y
Es
cuando
correcto,
pierde
Alonso.
por él,
Pero es
no lo
un tipo.
criticas a él, sino que criticas que no le dieron la bola a su corredor. Entonces, ¿qué eres como los Ravens?
Ah, va, entonces sería como decir. Que no le den la bola sería como decir, no, pues los Chiefs tienen que jugar buena defensa, si, pues no le, o sea, una cosa no le quita a la otra.
Yo
Entonces,
nunca voy, yo nunca he
Jackson, pues hay que darle
escuchado,
la bola a
yo
Derrick
nunca he
Henry.
escuchado que cuando los Chiefs pierdan digan, no, quítenle la bola a Mahomes y dénsela al juego terrestre, jamás. Si pierden es por él o si vamos a ganar es por él. Y los Ravens, los fans de los Ravens dicen, no, no le des la bola a Lamar, dale más a Henry, dale más a Henry. Lo cual no es que esté mal, pero ¿cuál es tu identidad? O tienes a tu time MVP, quarterback rompiendo madres, o te vas a quejar porque no estás corriendo la bola, ¿sabes?
Pues
No,
está
pero
bien, digo,
aparte.
igual y si es un argumento, ¿quién quiere? Bueno, doy la palabra a alguien más.
Pero, a ver, lo importante, tú, Matt, tú dices, no se enfrentaron contra la mejor versión de Baltimore. Tú dime, ¿cuál es la mejor versión de Baltimore? Hicieron lo mismo que lo que pasó la temporada pasada en playoffs contra los Chiefs. Dejaron de correr en el último cuarto, se olvidaron del juego terrestre. Dijeron, adiós, ya no quiero jugar. No
Entonces no me
puedes hacer
preocupa,
eso.
a mí me
No
preocupa el
puedes hacer
equipo, me
eso.
preocupa el coach, ¿sabes? O sea, no creo que Baltimore no sea suficientemente bueno para ganar a Pittsburgh. Por eso digo, no me
Pero ¿tú
preocupa el
crees
equipo.
que Lamar está jugando, jugó lo suficientemente bien? No fue por el cocheo también. Lamar jugó con las patas. Y cuando
Lamar
jugó
jugó bien, a ver, ese
contra Kansas
argumento se me hace
jugó
malísimo.
bien.
A ver, Anuel, hay que ser honestos para decir, la intercepción que tiró Lamar Jackson no fue intercepción. Esa es mi
Sí fue
primera.
intercepción. Sí, estás mal. Sí,
No
estás
fue
mal. Sí fue
intercepción.
intercepción.
Eso fue un pase completo que estaba down by
No,
contact y en el
no.
piso le arranca la bola.
No.
Perdón.
Cuando le está arrancando el balón, se está viendo cómo se está moviendo el balón. Todavía no
No se está
llega a
moviendo. Lo cacha.
posesión.
Tiene la mano ahí Peyton Wilson, pero el balón no se mueve. ¿Sabes?
Nunca, nunca tuvo el
No fue error de
catch.
la mar.
Lamar. Lo que importa es que
Nunca.
no fue el error de Lamar.
Eso era un
No, fue
pase
una muy buena
completo,
jugada
down
del
by
linebacker de
contact. Eso
Pittsburgh.
para mí fue. Y yo digo, o sea, he visto el video ya 10 veces. Es el peor call que he visto en mi vida. O sea, dio seis
Nah,
pasos antes de caerse al piso.
no.
En todos tenía la bola en su control. Sí, la mano de Logan Wilson estaba ahí adentro. Pero ¿cuántas veces no hemos visto, no sé, el catch de David Tyree? O sea, Justice Hill tenía más la bola En este catch que David Tyree en el
Ve
Super
cómo
Bowl.
se le empieza a mover el balón cuando empieza a caer. Cuando
De
empieza a caer
acuerdo,
Justin
pero se
Simmons.
empieza a caer a los
Eso no
16
significa
pasos.
cuando, pero todavía no estaba down by contact. Se empieza a mover. Tú tienes que sobrevivir el piso. Tienes que tener throughout todo el proceso del catch, tener posesión del balón. No
Sí,
tuvo
sí, sí. Y como
posesión.
argumento,
Pero ya
pones
tenía
una
la
jugada de hace
posesión.
más de
Se
10
cayó, down
años.
by contact. Luego le arranca el balón. Este es el pase más. O sea, este es el pase más completo que he
A
visto en mi
ver,
vida, Álvaro. No
ahí
sé
está
qué más tanto.
mi take es que no es ni preocupante ni Lamar ni Derrick Henry, porque esos partidos van a haber partidos donde no te funciona el uno y el otro va a tener que jugar bien. Para mí es más preocupante la situación de Justin Tucker, porque en los playoffs los partidos van a depender de una patada o de dos patadas, y si no confías en que tu pateador la pueda meter de 50 yardas, pues vas a tener que jugártela en cuarta, y son jugadas que si en cuarta no la conviertes, pues le das una buena posición de campo al otro equipo. Entonces, para mí Baltimore han dependido muchísimo de Justin Tucker los últimos años. Han tenido que llegar a la yarda 40, ya con eso eran 3 puntos asegurados. Entonces, si eso ya no es la situación, va a ser otra ofensiva y otra mentalidad por completa que va a tener Harbaugh cuando decida si jugárselo o no en cuarta.
Estoy totalmente de acuerdo. Que un jugador, un kicker, que es creo que el que mejor le pagan en toda la liga, Justin Tucker, empieza a fallar goles de campo. No, uno era de 50, digo, ahora le va. Pero otro era como de 40 y tantas. Mr.
Para él deben ser
Automatic.
trámite, ajá.
Son de trámite.
Para él
No
sí.
puedes, y más en un partido divisional donde te estás jugando la cabeza de la división, no puedes estar haciendo esos errores. Uno. Y dos. El tema de Pittsburgh, ya voy a hablar un poquito de Pittsburgh,
Habla de Pittsburgh.
me tiene más que nada, jugaron bien, Pittsburgh siempre gana feo, digamos, no gana bonito, gana feo, pero me preocupa mucho porque tenemos buena defensiva, tenemos buenos equipos especiales, somos un equipo completo. Me preocupó mucho que llegáramos cuatro veces al Red Zone y no pudiéramos concretar una vez. Y
Contra
es
la
un
peor defensa
problema.
de la liga.
Exactamente, pero ya es un problema que lleva varias semanas. Pittsburgh para mí es un equipo muy bueno que puede tener un buen playoff run, pero hasta que no arreglen ese problema de red zone efficiency, para mí, y yo te lo digo como aficionado de los Steelers, no es un Super Bowl contender, ¿eh? Hasta que no arreglen eso. Porque puedes tener a la mejor defensiva y a los mejores equipos especiales, pero si no concretas cuando te dan el balón en la 20. ¿Qué hacer? No puedes ganar siempre de puro field goal.
¿Y
Tienes
a
a
qué
un.
atribuyes que sean esos problemas? ¿Al quarterback? ¿Al que no la corren bien?
Fíjate que no le estamos corriendo mal. El problema que yo veo es la necedad de querer usar a Najee Harris a cada rato. Yo veía cómo estaba corriendo Jalen Warren contra los Ravens y estaba haciendo 5 o 6 yardas por acarreo. 5 o 6 yardas. Y Najee luego lo paraban, luego corría bien. Es
Lo que
muy
igual y podría ser
inconsistente.
interesante, que obviamente es difícil, pero utilizar a Justin Fields en la zona roja, porque
Exacto.
implementas esa, como esa, ese peligro que él también sepa sacar la bola y correrla. Es difícil, ¿no? Como tener un sistema de dos quarterbacks, pero podría ser algo interesante que igual en los playoffs lo implementan en un partido de vida o muerte.
Pero ya lo empezaron a implementar. Lo implementaron este partido, un par de
Sí,
jugadas.
al final.
Al final empezaron a meter a Justin Fields para correr, para sacar la
Sí,
quarterback
pero fue un tarado y se deslizó 2 yardas antes del
run.
primer down.
Sí, pero esa fue en una. En otra sí consiguió el primer down.
Oye,
Entonces.
Álvaro, qué sorprendente y qué grato es escuchar un fan de los Steelers objetivo. Mis respetos, porque los fans de los Steelers
Por eso traje
no
al licenciado. Álvaro es de las personas más íntegras y honestas que yo conozco. Yo sabía que
manches.
iba a venir a decir pura, pura verdad aquí. Pero Álvaro, ahí te veo algo que yo viendo el partido, Pittsburgh, yo creo que para empezar, sí, igual no tienen la mejor eficiencia en zona roja, ¿no? Pero detrás de Russell Wilson sí creo que están al menos generando esta identidad ofensiva. O sea, yo veo como, por ejemplo, una relación muy buena entre George Pickens y Russell Wilson. Veo, por ejemplo, un buen tándem. Tú mencionas como Jalen Warren, pero no creo que Jalen Warren, o sea, no creo que sea como un corredor que le vas a dar las riendas. O sea, Jalen Warren es bueno porque te viene y te cambia el ritmo de Najee Harris. Son corredores, digo, tú fuiste un linebacker, tú te puedes dar cuenta. Te ponen un corredor que va a venir y te va a bajar los hombros. Y en la siguiente jugada te ponen a un chaparrito de 1.60 que te va a cambiar de dirección, pues sí te cambia, o sea, te cambia el juego.
Claro,
Yo creo que si algo
claro.
no es la ofensiva, si no es la mentalidad de Mike Tomlin, o sea, Mike Tomlin es un coach, tú dices, les encanta ganar feo, pues eso viene de su head coach.
O sea, la verdad, de lo que dices, primero vámonos por partes. Yo creo que la identidad ofensiva de Pittsburgh ha mejorado en estos últimos años de lo que era, bueno, este último año de lo que era el año pasado. Tenemos ya un quarterback que, ¿cómo se llama? Que puede lanzar el balón más allá de 10 yardas. Un quarterback que tiene un buen pase. Tenemos una carrera que es eficiente. Hemos corrido por arriba de 100 yardas en los últimos, ¿qué te gustan? ¿6 partidos? ¿7 partidos? Es un buen tándem. Lo que yo digo es que tenemos que usar más a Jalen Warren. Najee Harris lo estamos usando más, mucho más, digamos, que Jalen Warren. Y siento que ese equilibrio podría estar mejor, podría haber un mejor equilibrio para que, ok, estás madreando con Najee Harris, pum, 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 pero Jalen Warren luego te genera más yardas. Y aparte en el pase, Jalen Warren es más peligroso. Es más rápido que Najee Harris y agarra mejor los balones que Najee Harris. Najee Harris tiró un pase que era para un first down este partido, nada más porque le quitó la vista al balón. Entonces, eso tienes que también verlo, tener un mejor equilibrio en el backfield y la línea ofensiva, perdón, pero Broderick Jones no
Sí.
valió la pena un primer round de draft pick por
Es
ese
el
güey.
tackle derecho, ¿verdad?
Tackle derecho 77.
El peor jugador que he visto en mi vida. Yo estaba en shock. O sea, te digo, yo que lo veo a Baltimore, no creo que Baltimore tiene ningún edge rusher que sea, por ejemplo, un TJ Watt o algo así, pero Odafe Owe este partido parecía Myles Garrett. O sea, Broderick Jones, si lograba ponerle las manos a un jugador, porque muchas veces lo vi que por ejemplo, le mostraba a Baltimore que iba a blitzear mucho. Y salía la jugada, algunos saltaban en cobertura, otros iban por el quarterback, y él nunca tomaba la asignación correcta, ¿no? Pero las pocas veces que sí fallaba sus bloqueos, yo creo que la única razón por la que no he visto o hablado más de Pittsburgh como un candidato, o sea, digo, sí son los papás de Baltimore, eso lo admito, pero frente, por ejemplo, a Buffalo y a Kansas, que es el otro lado de este debate, esa línea ofensiva de Pittsburgh es catastrófica, o sea, es mala, es mala.
Pero
Sí.
fíjate que no es tanto la línea ofensiva en un conjunto, porque Isaac Seumalo está jugando bien, Zach Frazier, que es el centro, que es rookie, la verdad a mí se me hace un gran centro. Tenemos bajas, por ejemplo, en el guard derecho, que tenemos a James Daniels, que era el mejor guard rankeado cuando estaba healthy,
Sí.
gran guard, y se lastimó. Y entró McCormick, que es otro rookie, y tenemos a Broderick Jones, teníamos a Troy Fautanu, que también se lastimó, que era nuestro first round pick de este año, y se lastimó. Entonces, Broderick Jones, lo que pasa es que él estaba acostumbrado a jugar en Georgia del lado izquierdo de la línea, era tackle izquierdo. Pero como empezó a jugar bien Dan Moore, empezó a jugar mejor Dan Moore, lo movieron al lado derecho. Y ahí yo creo que es el meollo del asunto. Yo creo que ese cambio del lado izquierdo al lado derecho le está costando mucho trabajo. Acostumbrarse. Yo como liniero ofensivo, yo jugué línea ofensiva, yo jugué tackle de los dos lados, guard de los dos lados, todo menos centro. Te digo, a mí no me costó mucho trabajo, pero entiendo de dónde puede venir ese problema. Y la verdad, Broderick Jones, desde semana uno, desde la pretemporada que jugaron contra Buffalo, ha dejado mucho que desear. Entonces, tiene que ponerse pilas, porque si no, el próximo año Troy Fautanu va a entrar, lo va a banquear y a ver cómo le hace ese señor para encontrar una nueva chamba, porque no creo que dure.
Te digo que
Sí.
vale la pena mencionar que Troy Fautanu fue tackle derecho en la Universidad de Washington, digo, solamente para mostrar que yo también me sé mi fútbol colegial anual. Aquí ya.
Bueno, no, o sea, para mí el problema de Pittsburgh, o sea, ya su boleto a la postemporada ya lo tienen, yo creo que asegurado. El problema va a ser que van a tener que ganar partidos. O sea, probablemente anotando debajo de 20 puntos, porque no veo una ofensiva que pueda ser muy explosiva en un partido de playoffs y van a tener que depender de que su defensa mantenga al otro equipo debajo de 20 puntos y rezarle a Dios que ellos logren llegar a 21, porque
Yo creo que en playoffs o sea, yo creo que en playoffs eso es lo que termina pasando. O sea, es muy difícil que en playoffs haya un super high scoring game. Por eso yo siempre he dicho como que ganar feo te ayuda al final en playoffs.
sí, y
Muy
como
difícil
dijo
pensar que en
Tomlin,
playoffs vas a ganar 35-10. Es muy
sí.
difícil.
O sea, bueno, si te toca contra un quarterback, Mahomes, Josh Allen, no puedes estar dependiendo de meter menos de 20 puntos para sacar el partido.
Pero les voy a decir algo. El resto de la temporada de Pittsburgh nos va a enseñar cómo van a ser en postemporada. Es el
Está
gauntlet.
brutal el calendario.
Tenemos el calendario más difícil que he visto en un buen rato. Tenemos Cleveland, que es bastante malo.
Pero sigue siendo divisional,
Es
entonces no te
divisional,
sorprendas.
tenemos a Cincinnati, tenemos a los Ravens otra vez, jugamos contra los Eagles y contra Kansas City. Entonces, cerramos fuerte. Es una
Sí.
pre-playoffs.
Y justo para Pittsburgh yo creo que es muy importante ganar la división porque la localía va a pesar mucho y Pittsburgh no creo que es un equipo que va a viajar bien y jugar bien de visitante. Entonces va a ser
Totalmente
un
de
equipo
acuerdo.
que va a depender muchísimo de su localía.
Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ahorita el playoff picture tiene a los Ravens contra los Steelers en Pittsburgh. Yo creo que si juegan Steelers Ravens en Pittsburgh, no hay manera que Ravens gane. Yo prefiero jugar contra los Ravens en mi casa que jugar contra los Chargers o contra los Broncos, ¿eh? Después de ver el partido de esta semana.
Sí, claro.
Sí, digo, nada más para sumarle ahí un dato que a mí me llamó muchísimo la atención es en casa, o sea, en el Acushnet Stadium, que es el estadio de Pittsburgh, Chris Boswell tiene un porcentaje de goles de campo de más de, creo que de 50 yardas, de 75%, mientras que todos los demás pateadores combinados tienen un porcentaje de patadas del 50%. Es decir, hay números que respaldan esta ventaja de localidad que tiene Pittsburgh, ¿no? Es un clima distinto, estadio abierto, pues el Terrible Towel, o sea, es un ambiente pesado, sin lugar a duda.
Y yo
Yo también creo que va a ser clave Mike Williams. No sé por qué no lo ocuparon esta semana, pero yo creo que va a ser alguien que va a ser muy importante porque justo se acomoda el estilo de juego, como George Pickens, una versión barata de George Pickens, que es ese play action, pase largo, y Russell Wilson, yo creo que ahorita tiene los mejores deep
echar el
balls,
mundo.
la deja en el bread basket. O sea, los pases que le lanza George Pickens son impresionantes. Y si tienes a los dos en la parte de afuera, pues no puedes hacerle double a George Pickens porque dejas a Mike Williams one-on-one y cualquiera de los dos te puede ir a ganar un jump ball.
Totalmente de acuerdo. El problema también, o sea, sí está lanzando buenos pases, pero también George Pickens ha hecho una chamba espectacular. El pase que le lanzó la semana pasada, en el end zone, Russell Wilson a George Pickens, perdón, fue un pase bastante mediocre a malo. Y porque tenía a George Pickens de receptor, la agarró,
Sí,
porque es una pistola.
pero estos son receptores que, exacto, les puedes lanzar bolas malas, pero they go up and they get it. O sea, no necesitan que sea un pase perfecto para que sea una recepción. O sea, yo viendo a Mike Williams todos los años que lo vi en los
Claro.
Chargers, era experto. O sea, ponte, esta es la experiencia de Mike Williams. Le van a lanzar una bola profunda, va a lanzarse con todo el cuerpo, va a caer en su espalda, pero la va a cachar y no va a jugar las siguientes 4 semanas. Pero esa cachada va a ser un highlight que se va a quedar en YouTube por los siguientes 10 años.
Pero bueno, vamos a movernos porque 20 minutos hablando de lo bueno que es Pittsburgh me está dando algo en el estómago como fan de Baltimore.
Acéptalo,
Vamos a
y no es
hablar de
Pittsburgh,
los
es
equipos que
papá,
también
es
tienen
papá.
mucho peso. Vamos a hablar de los equipos que también tienen mucho peso en playoffs, que son, y vamos a hablar ahorita de ellos, los Chargers, que ya están agarrando relevancia. Vamos a meter también en este debate a Denver, que Anuar quiere hablar un poco de ellos. Denver, que tiene una victoria abismal, que meta a Bo Nix además a la conversación de novato del año. Vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a hablar también del otro lado de la moneda de lo que estamos hablando ahorita. Vamos a hablar del partido que da Búfalo, ¿no? Un Búfalo que en el off-season hicieron muchos cambios, ¿no? Prácticamente cambian toda la secondary, se deshacen de Stephon Diggs y pues estamos viendo que está dando resultados. Terminan ganándole a Kansas City de locales, catapulta a Josh Allen como favorito al MVP. Pero lo más, o sea, lo que quiero llevar aquí es Buffalo, Denver y los Chargers. Tres victorias contendientes, contundentes más bien, impresionantes. ¿Cuál fue la mejor? Yo voy a abrir esto porque vamos a darles mucho la palabra. Yo voy a abrir y voy a decir que la victoria de los Chargers fue la más importante de este fin de semana. ¿Y por qué? Por un simple hecho de cómo se dio. Y lo hizo Kvyat. Mismo resultado que el último playoff win que tienen. Van ganando con un resultado bastante a su favor en el medio tiempo. Segunda mitad, todo lo que les puede salir mal, les sale mal, ¿no? Empezando de que la defensa empieza a jugar mal, empezando de que Justin Herbert empieza a fallar pases, hasta el punto de que Joe Burrow tira una intercepción y la intercepción la regresan porque hubo una rudeza al pasador. Entonces, con todo en contra, al final podías ver las cámaras en el sideline, todos como, no mames, que esto nos está pasando otra vez en televisión nacional, pero la cámara se enfoca en Jim Harbaugh y tiene el temple. Tiene la cabeza bien puesta y terminan ganando el partido. Entonces, ¿qué me dice esto? No son los mismos Chargers de siempre. Y eso para mí, o sea, ese partido, por más feo que estuvo, por todo lo que se dio en el juego, esa victoria no solamente es una W contundente, que además los pone ya en playoffs, pero Es como cuando el Cruz Azul vuelve a ganar un título, ¿no? O sea, te deshaces de esos fantasmas que tienes dentro de ti. Y para mí, anímicamente, eso es como el golpe que necesitaban los Chargers para decir, no importa que es un contrato de 4 años el de Jim Harbaugh, este año podemos competir. Y con eso abro y le voy a dar la palabra a Pablo, que ha estado muy calladito. Chargers, Denver, Chiefs. Digo, Chargers, Denver, Bills. ¿Qué vas a decir tú, Pablo?
No, pues Chargers. Yo le he dicho toda la vida, Justin Herbert es el lead, es un maldito androide ese cabrón, lo tiene todo. Una de las mejores descripciones de él me lo dio mi amigo Diego Ruiz, es el mejor procesador de juego de la liga, en el sentido de que sus progresiones, su poise, cómo se mueve en el pocket, todo es excelso. Es tan máquina y tan robot, incluso a su propio detriment, en el sentido de que cuarta y tres, le mandan un angle route a Eckler años pasados, y ahí está abierto, solo lanza y lo dropea y nomás en el drive. Entonces es como, yo le apodo el androide porque lo tiene todo, físicamente, intangibles, todo. Y pues bueno, la afición en global ya lo pudo ver en un juego de primetime contra un rival de Cincinnati que su récord no lo demuestra, pero es un equipo que da miedo porque pues del otro lado tienes a Joe Burrow. Yo creo 90, 95% de los fans, bueno, 90% de los fans de cualquier equipo, celosos de ver a estos dos mariscales, a menos que le vayas a los Ravens o a Chiefs o a Bills, ¿sabes? Porque ver a Burrow y a Herbert en este duelo fue un deleite para todos los fans. Y pues sí, quien ganamos somos los fanáticos del buen fútbol por ver este encuentro y obviamente los fans de los Chargers. Y ya lo dijiste, a los Chargers por poquito se le viene la noche. Ahí te va, en sus últimos 7 drives fueron 5 punts. Un field goal y un fumble cuando Justin Herbert se le deja caer un corner como si fuera fullback. Afortunadamente, en el ultimísimo drive, Justin Herbert pone esos dots a Ladd McConkley y ganan el juego. Pero por poquito se les viene a la noche. Entonces, pues sí, y victoria impresionante porque se vieron, Justin Herbert en la primera mitad se vio como el mejor quarterback de la liga con los pases que pone. Se les viene todo abajo, logran sacar la casa y ganar el juego. Y la otra cara de la moneda es que estoy muy triste por Joe Burrow, porque para mí él es top 3, top 5 de la liga siempre. Y pues está poniendo los números que está poniendo y probablemente se pierdan playoffs. Entonces es muy triste ver lo que está haciendo la organización con él y con Ya'Marr Chase.
Yo sé que querías hablar de los Chargers, entonces, Anuar, me dijiste que tenías algo que decir, me dijiste que querías decir algo de Denver. La verdad no tengo ni idea de lo que me vas a decir ahorita, pero te voy a dar la palabra. Asumo que vas a hablar muy bien de Denver, porque en este podcast estás enfrente de los dos mayores fans de Bo Nix que vas a ver en tu vida, que somos Pablo y yo. Pero vamos a ver si sumamos a un tercer fan al club o si te vas a estar del lado de Kvyat. Vamos a darle la
Mira,
palabra.
primero que nada, se tiene que dar sus props a los dos otros equipos, a Bills y a Chargers. Fueron victorias muy, muy importantes y muy buenas. Más que nada la de los Chargers, porque demuestra todo el cambio, un cambio de cultura que ha habido, que hubo con la entrada de Jim Harbaugh al equipo. Antes, el año pasado, tú ponías un partido similar, lo pierden, ¿eh? Sin ningún problema lo pierden. Ese temple del que tú hablabas, Matu, que tuvo Jim Harbaugh, en verdad se ve que es un equipo diferente, un equipo que puede tener buenas aspiraciones en playoffs. Los Bills, un win tremendo. Siento que ya con esto le agarraron la medida a Patrick Mahomes y a los Chiefs, y le ganó un equipo que los traía de papá, ¿eh? Es como si los Ravens le ganaran a los Steelers. Está cañón. Pero yo creo, en mi opinión, el win más grande, la victoria más grande que hubo esta semana, fue la de los Broncos contra Atlanta. Lo más importante, y en mi opinión, los Broncos van poco a poco, sigilosamente, sigilosamente, avanzando y teniendo un caso para ser un contendiente en playoffs. Esta semana, yo la verdad veía un partidazo contra Atlanta. Atlanta se decía que tenía buen equipo, pues tiene a Drake London, tiene a Kirk Cousins, tiene un buen equipo, en verdad, tiene a Bijan Robinson, y es un equipazo, pero y venía jugando bastante bien, y llegó Denver y ¡púmbale! Con una de las mejores defensivas. Yo creo que es una de las dos mejores defensivas de la NFL. Yo creo que ahí se da un tiro con la de Pittsburgh o con otra que esté olvidando. Y Bo Nix está jugando como un Offensive Rookie of the Year, ¿eh? Accurate, totalmente totalmente enfocado, está llamando bien las jugadas, hace los ajustes en la línea ofensiva. Parece que ya lleva 2 años jugando en la liga, lanzando en tiempo todos los pases. No sé, Bo Nix, vi sus highlights cuando estaba en el draft. Yo no veo mucho colegial, pero vi sus highlights entrando a la NFL. Dije, este señor va a tener buena carrera. Se veía que lanzaba los pases a ventanas mínimas. Jugó espectacular y sin tener mucho talento alrededor. En verdad, yo creo que la ofensiva de Denver no tiene mucho talento alrededor. Tiene a Mims, pero ya, y ahí párale. Yo creo que no tiene mucho
Las
talento
armas.
alrededor, y aunque sea con eso, está sacando la casta y está jugando muy bien. Yo creo que la movida de los Broncos de dejar a Russell Wilson a Pittsburgh y agarrar a Bo Nix le ha ayudado a los dos equipos, a Pittsburgh, a tener una nueva forma de ver el juego, una nueva ofensiva, y a Denver a poder tener un sistema que le gusta a Sean Payton, como tenía con Drew Brees. Y está teniendo ese QB Project que ha estado buscando por ya un poco de tiempo, ¿no?
Sí, yo para añadir rápido a tu punto, yo creo que esto también nos demuestra que el tener un buen coacheo, buen play calling, buena organización, buena línea, es mucho mejor que tener buenas armas. Hablaba de Caleb Williams, los receptores que tiene, Cole Kmet, toda la faramaya que se estaba armando de decir, voy a tener 3 receptores de 1.000 yardas, etcétera, etcétera. Bo Nix calladito con Courtland Sutton, que nadie lo figura como top 15 de la liga ni nada. El fan regular de la NFL no sabe nombrar, yo creo, otra arma de los Broncos. Y ahí van poco a poquito su quick game, las screens, todo el sistema, todo lo que está haciendo Sean Payton me está gustando mucho. Y pues te deja claro por qué le valió madres tragarse los millones Russell Wilson para desecharlo e irse por un quarterback novato en el draft. Entonces,
También un
pues
juego
flores a
contra.
los dos, a Knicks, a Sean Payton y a la organización de los Broncos.
Sí, también un juego con tierra bastante flaco. La verdad, el juego por tierra de los Broncos no es nada que sorprenda, pero hacen las cosas y están haciendo muy bien las cosas. Y Bo Nix, la verdad, mis respetos. Yo creo que se está metiendo a la plática del novato del año, ofensivamente hablando. Tenemos que ver qué tiene que decir el quarterback de los Commanders, perdón, se me fue el nombre, pero tenemos que ver eso.
Yo totalmente de acuerdo. Yo estoy aquí para todo lo positivo de Denver. Yo soy el Bo Nix number one fan. No hay nada que no pueda decir. O sea, por ejemplo, muchos puntos que tú argumentaste, Anual. Los ajustes que hacen la línea de scrimmage, ¿no? El fit que es con Sean Payton. Todos estos son puntos que son 100% ciertos. Alejandro, aquí mi compañero, mi número uno, el hater de Justin, porque le está quitando clout a más bien el hater de Bo Nix, porque le está quitando clout a Justin Herbert. Él dice como, no, pues Bo Nix tiene 30 años. Es un plus, o sea, tiene muchísima experiencia. Tú mencionas, parece que lleva 3 años en la liga, porque tiene mucha experiencia en fútbol colegial. O sea, ¿en qué momento el tener experiencia es algo malo? O sea, yo no entiendo por qué Alejandro luego dice estas cosas. Solamente tiene 24 años. O sea, tampoco estamos hablando de. Tiene 24 años. A ver, es viejo para ser rookie, sí. Pero está haciendo bien las
No,
cosas y está teniendo éxito. Quizás el error es que draftean a jugadores de 19, de 20 años y les ponen encima una franquicia entera. ¿Cuántos jugadores mucho más jóvenes que él no han fallado en la NFL, Alejandro? Pero bueno, eso
Sí.
es punto y aparte. Ahora sí, te doy la plataforma para que digas lo bueno que es Justin Herbert
Buenísimo.
y
A
vuelve a
ver.
hacer una película de Disney Channel.
Voy a hablar primero de Denver y de Buffalo. Denver, pues la verdad están teniendo una muy buena receta, ¿no? Es un quarterback que está jugando bien, buena defensa y un buen coach. Y con eso puedes llegar muy lejos en la NFL, no necesitas más. Entonces, gracias a eso, van a ser competitivos en todos sus juegos y van a poder contender para llegar a playoffs igual y sorprender a alguien. Buffalo, yo la verdad, sí, padrísimo, le quitaron el invicto a los Chiefs, pero si yo soy los Chiefs, estoy tranquilo. Me quitaron la presión de ser el equipo invicto llegando a playoffs sin haber perdido. Si te soy honesto, yo creo que los Chiefs no echaron todos los huevos a la canasta. O sea, como que se guardaron a Travis Kelce, solo tuvo 2 recepciones. Es como cuando sabes que los Bills quieren ganar un partido porque dejan que Josh Allen corra y se meta a sus madrazos. Pues como que los Chiefs se guardaron a su arma, que es Travis Kelce. Dijeron, gáname ahorita, me vale madres, nos volvemos a ver en enero. Entonces, yo no creo que es una victoria tan contundente para los Bills, porque ya les han ganado en temporada regular otras temporadas. Y en playoffs es la misma historia de siempre. Así que para mí, yo soy los Chiefs, me voy a dormir muy tranquilo sabiendo que si volvemos a enfrentarnos en enero va a ser otra historia. Porque en enero, Travis Kelce no va a tener dos cachadas por veintitantas yardas. Va a tener ocho cachadas por noventa y tantas, convertir varios terceros downs y va a ser otro juego. Así que para mí, sí, muy contento si soy fan de los Bills, nos vengamos de lo que nos hicieron el año pasado, pero no va a significar nada hasta que lo hagamos en enero. Y ahora sí, lo bueno que son los Chargers. La verdad, ¿qué te puedo decir? Estoy en las nubes viendo el partido. La primera mitad era como si fuera un sueño. O sea, ver a Herbert era algo, lo que todos los fans deseábamos, ¿no? Que lo dejaran correr, que la dejaran lanzar lejos. O sea, era algo que nos frustraba cuando lo veíamos con Brandon Staley, porque pues era, no lo hacía. O sea, era, puedes hacer todo esto, pero pues no lo haces. Entonces, no, te digo, sí fue algo, la primera mitad fue como, no me lo pude haber imaginado mejor. Y luego se vino la segunda mitad, que fue la misma historia de siempre, que fue, salen, como que se apagan, la ofensiva, el primer drive, un three and out, y yo ya sabía desde que salieron y fue un three and out, sabía lo que se venía. La defensa, pues, no iba a mantener a Burrow sin anotar todo el partido, sería inevitable. La jugada que no puedo defender fue el cuarto y gol, que el coordinador defensivo Jesse Minter decide blitzear all out blitz, y deja a Ja'Marr Chase one-on-one con un corner novato. No se me hizo una buena jugada. Claramente la convirtió Joe Burrow con Ja'Marr Chase. Acabó en touchdown y ahí empezó el comeback. Después otra cuarta y dos. Pase profundo a T. Higgins. Ya están a siete. ¿Qué viene después? Justin Herbert. Ya están en zona de gol de campo para subirse 10 puntos. Decide correrla porque pues, estaba corriéndola muy bien. Y un fumble que la verdad fue un fluke porque fue con la rodilla del linebacker. No fue un peanut punch, no fue de un tacleo. Pero bueno, fue un fumble. Anota otra vez Cincinnati, siete están empatados. Y lo que pasa después, ya se viene el final del partido, quedan 2 minutos, Cincinnati falla la patada y le dan la oportunidad a los Chargers de ir a acabar el partido, le queda 1:50 con todos los timeouts de Cincinnati y todos los timeouts de los Chargers. Y esto es lo que pasó todo el año pasado. Los Chargers con la oportunidad de ganar el partido, three and out, no completaron ni un solo pase, no corrieron la bola ni una vez. Y le regresaron el balón a Cincinnati con 1:5 y todos sus timeouts. Entonces, ¿qué pensé yo en ese momento? Ya se acabó. Perdimos. La misma historia del año pasado. Teníamos la oportunidad de drive, acabar el partido y no pudimos conseguir ni una sola yarda ni bajarle al reloj. Y aquí es donde yo siento que el equipo como que reaccionó de una forma que no lo hizo el año pasado y mantuvieron a Cincinnati con un three and out. Y es cuando ya se vino otra vez los Chargers y completaron esos dos pases de 25 yardas y se acabó el partido. Entonces, sí, fue algo, fue una victoria moral muy importante porque te hace pensar que ahora sí, ya, o sea, le puedes ganar a los grandes, ¿no? O sea, ya no eres nada más un equipo que le está ganando a los equipos que le tienes que ganar y contra los que estabas más o menos midiéndote no ganabas. Yo creo que fue muy importante para la confianza del equipo y ahora contra Baltimore, otro partido que va a ser muy, muy importante también para medirnos y va a ser el Harbaugh Bowl que hemos estado esperando pues, por 10
Grande
años, desde que Jim Harbaugh se fue a Michigan.
repetimos. Bueno, Bengals va 4-7, así grande, grande que tú digas tampoco. O
No.
sea, le ganaron a Burrow, sí, pero no
Te
le
digo,
ganaron
ya
a
está
Bengals.
pintado, es una peli de Disney Channel cada vez que le damos la
Pero a
palabra
ver,
con los Chargers.
todos
Le
sabían, o sea,
ganamos
el récord
a.
no refleja lo que es Cincinnati, estamos de acuerdo. O sea, no es
Sí, de
un equipo de
acuerdo. O sea, yo
4 y
estoy de
7.
acuerdo que fue una victoria muy importante para los
Sí
Chargers.
fue, sí fue,
Oye,
pero no, no le ganaron a un Juggernaut, pero sí muy buena victoria.
yo creo que
Es
es una buena ofensiva, más no un buen equipo.
estoy de
Buena
acuerdo, pero
ofensiva,
sí,
pero
sí tiene su mérito ganarle.
claro.
De la forma en la que ganaron, ¿no? Los puntos que anotaron. Por ejemplo, un partido en el que la defensiva de Chargers, que ha sido de las mejores de la liga, la mejor scoring defense antes de esta semana, no tienen un buen día y logran dar un resultado. Entonces, sí creo que tiene muchos aspectos positivos de la parte anímica. Obviamente, si estamos viendo las X y las O, la segunda mitad de los Chargers es para hacer borrón y cuenta nueva. Digo, hay muy, muy poco rescatable de esa segunda mitad fuera del último drive. Pero, ¿qué es lo que yo veo? Por ejemplo, la relación Jim Harbaugh-Justin Herbert, yo es lo que me está impactando, porque yo he sido muy crítico de Justin Herbert. A mí, antes de este año, se me parecía un quarterback que tenía todas las herramientas. O sea, yo no digo que no puede ser bueno. Yo digo, simplemente no lo era. O sea, no había dejado cosas en el tape que yo dijera, está al nivel de Burrow, de Mahomes, de Allen, de Lamar Jackson. Pero, ¿qué es lo que puedo ver ahora de lo que pasó antes? Que claramente el que no lanzara la bola, que no tomara riesgos, que no corriera, Pues era como del staff de coacheo, ¿no? Pareciera como que era tan perfecto que lo cuidaban en exceso. Y ahora como que Jim Harbaugh le está dando como esta especie de confianza a Justin Herbert, que ha mejorado dos cosas que para mí eran mis críticas más grandes. La primera es su pocket presence, ¿no? O sea, que no sabía moverse bien dentro de la bolsa de protección, lo cual le llevaba a muchísimas capturas de quarterback. Y que me sorprendía porque era un quarterback muy atlético y pues tenía la habilidad de estarse moviendo y de estar corriendo, y por qué no lo usaba. Este año está corriendo. Y digo, no soy, o sea, no creo que tiene nada de malo cambiar de opinión, simplemente son las estadísticas. O sea, ¿cuántas carreras de más de 15 yardas lleva este año comparado a los últimos 3 años? O sea, yo no lo había visto correr como corría este año. Entonces, eso es lo que más rescato de este partido. O sea, el cómo de las ofensivas y de la parte anímica de los Chargers es lo que rescato de este partido.
Pero también hay que tener cuidado. O sea, sí está corriendo mucho, está cami haciendo camino en ofensiva. Lo que tenemos que tener cuidado es que Justin Herbert, los Chargers, sin Justin Herbert, yo no creo que puedan hacer nada. Y con esta
Pero eso es
nueva,
lo
con
mismo para
este
cualquier
nuevo.
equipo. Sin su quarterback no pueden hacer nada.
Exacto. Pero a ver, con este nuevo workload que tiene, que va a empezar a correr, está corriendo más que antes. Se tiene que tener mucho cuidado, tiene que ser muy cauteloso Jim Harbaugh cuando lo usa. Cuando usa una carrera diseñada con el quarterback y contra quién. Porque, a ver, una defensiva de Cincinnati pues no pega duro, pero ponla contra una defensiva como lo de los Chiefs, a ver cómo te va.
Sí, a ver, ese es un buen punto. La siguiente semana contra Roquan Smith va a ser otra historia, ¿no? Digo, la
A ver si
defensiva
juega, ¿eh?
no es la mejor, pero yo creo que sí, definitivamente, es lo que le decía Alejandro. O sea, los Chargers eran un equipo soft, o sea, eran un equipo suave, no podían parar la carrera, no podían establecer el juego terrestre, y eso es la identidad de Jim Harbaugh. Entonces yo creo que pues, eso ha sido el cambio cultural. Pero ya quiero que se acabe esta película de Disney Channel, a ver si empezamos una nueva ahorita. Quién sabe qué vaya a decir Alejandro. Hablamos mucho de los Bills y lo mencionó Alejandro. Hablamos ya de Bo Nix entrando a la conversación del jugador ofensivo del año. Hablamos ya de lo mal que se vio Lamar Jackson. Todo esto nos está llevando a la discusión inevitable que por primera vez en varias semanas cambia, que es la conversación del MVP. Yo creo que en las últimas 4 semanas prácticamente ya estábamos dándoselo de nuevo a Lamar Jackson. Digo, al menos en los odds, en los casinos, en muchos debates. O sea, Lamar Jackson sí estaba pues llevándose un poco el premio, ¿no? Después de todos los partidos que tuvo, con pase rating perfecto, todos los touchdowns que había hecho, los partidos que habían ganado. Pero hoy por hoy, Josh Allen es el favorito. Bo Nix, no sé si en el MVP, pero se está metiendo al
Ya,
jugador más
tranquilízate
grande. No, a ver,
mucho.
a ver, a ver. Pero por ejemplo, con el calendario que se viene para los Chargers, un posible Justin Herbert, con un bounce back de Mahomes, entonces. ¿Dónde estamos aquí en Obsesión NFL con el MVP? Vamos a empezar con Pablo con la palabra.
Sí, tal cual lo mencionaste, antes de hoy era Lamar Jackson y hoy por hoy Josh Allen. Y no me parece tan mal que fluctúe semana a semana cuando tienes este tipo de statements, este tipo de desempeños, este tipo de victorias. Josh Allen le gana a los Chiefs. Lamar Jackson no solo pierde, sino que su desempeño no es tan prolífico como antes. Entonces, yo, checando los dos que comentas, yo estoy de acuerdo. Josh Allen es el favorito y a mis ojos él debe ser. Se le va Stephon Diggs. Hay muchos cambios en la defensa, en la organización. Mucha gente los da para abajo, perdidos en la AFC y ahí están, escalando, escalando, escalando. Y Josh Allen es un superhéroe, es un monstruo. Estamos viendo un fenómeno ya en los últimos años que si tú te pones a rankear top 5, incluso top 8 quarterbacks de la liga, 80% van a estar en la AFC. La NFC, yo no veo a un superhéroe que pueda levantar el Lombardi. Por ahí puedes colar a Goff, Chance, a Hurts, pero los grandes superhéroes los tenemos en la AFC y pues tenemos quarterbacks grandiosos. Y hoy por hoy yo me quedo con Josh Allen.
Alejandro.
Sí, de acuerdo. Lo habíamos mencionado que pasa seguido que hay voter fatigue con los MVPs, como le pasó a LeBron con Derrick Rose. Yo creo que porque Lamar Jackson ya tiene dos MVPs, si está tan parejo, se lo va a llevar Josh Allen, justo porque no tiene ni uno y porque si medimos talento en los dos equipos, si es un equipo más talentoso Baltimore contra Buffalo, entonces yo en este momento sí pensaría que es Josh Allen. Pueden pasar todavía muchas cosas, queda mucho de la temporada, pero para mí Josh Allen en este momento es el que se lo llevaría y Lamar Jackson, sí, probablemente sí ha sido mejor que Josh Allen, Pero el problema es, ya tiene dos y la gente que vota por los MVPs, eso se lo van a tomar en su contra.
Anuar.
Mira, antes de empezar a hablar de si Josh Allen o Lamar Jackson, me gustaría hacer una mención honorífica a Jalen Hurts. La verdad, yo siento que Jalen Hurts está jugando muy bien esta temporada y podría colarse a la conversación de MVP, pero para mí, ahorita, y la verdad, yo se los digo desde ahorita, yo soy el biggest Lamar hater del mundo. Se me hace el güey más overrated que existe. En verdad, no se me hace un buen QB. No se me hace. O sea, me voy a hacer muy, muy, muy controversial. Pero a mí, Josh Allen, como juega, a mí se me hace mil mejor que Lamar Jackson. Mil veces. La presión que recibe Josh Allen y cómo lo tratan de parar y sigue lanzando dots. Sigue lanzándosela a quien quieras. Lamar Jackson lo ponen incómodo 3 segunditos y ya se quiere volar. Esta semana no voló tanto y se lo hicieron mierda. Entonces, yo creo que por ese pocket presence que tiene Josh Allen, esa templanza que tiene Josh Allen y esa forma de defenderse en contra del blitz y de la presión, le da el upper hand a Josh Allen. Y aparte del brazo que tiene, yo creo que como quarterback es mejor Josh Allen y para el MVP yo creo que se lo va a llevar Josh Allen. Lamar Jackson es un gran atleta, sí, pero no se me hace un quarterback que se le pueda medir a Josh Allen como
Sí, yo era
quarterback.
de tu bando. Yo siempre fui de tu bando de que Lamar no era un buen quarterback, solo pues era como algo nuevo que la NFL nunca había visto y no sabían cómo pararlo. Pero este año te lo voy a admitir, de lo mejor que he visto a Lamar como un lanzador. O sea, sí ha mejorado muchísimo en ese aspecto. O sea, antes, siendo honesto, yo lo vi. Su primer partido de playoffs contra los Chargers, creo que no había completado ni un solo pase. O sea, estaba ridículo, sus stats a la mitad. Y te lo juro, este año Lamar ha mejorado muchísimo como un lanzador. Han sido la mejor ofensiva aérea y terrestre. Han sido dominantes del lado ofensivo. Entonces, probablemente Lamar sí ha sido mejor que Josh Allen este año, la verdad. Pero yo creo que por el aspecto de que nunca la ha ganado Josh Allen, se lo van a acabar dando. No es el mejor año de Josh Allen, ¿eh? Estadísticamente no está ni cerca.
A ver,
No.
vamos a ponerle pues, calma aquí porque ya no has... ¿Cómo que estás
Anuar llegó
diciendo, hermano? ¿Qué
agresivo.
estás diciendo, hermano? A ver. Y voy a
Tú
empezar a
también
hacer
MVP,
preguntas. Voy
25
a dejar.
touchdown, 3 picks y dices que no es un pasador, por
Sí,
Dios.
sí, sí. Voy a dejar de decir los hechos y voy a empezar a hacer preguntas. Anuar, define para, o sea, ¿qué estadística para ti o qué, o sea, qué es lo que para ti te diría de un buen jugador o un buen quarterback? O sea, ¿qué estadística me dirías tus pases completos, yardas aéreas? Dime una estadística que te guste mucho para medir un quarterback.
A ver,
¿Qué
es que yo no te puedo decir eso. A ver, déjate,
tal?
digo
Dime
algo.
una estadística,
Para mí
dime.
lo más
Me gusta que
importante
completen
de un
muchos pases.
quarterback es elite factor. Elite factor. Lo siento. Josh Allen tiene elite factor, cara.
¿Qué ha hecho en playoffs?
Que entra a playoffs, gana en playoffs,
¿Qué ha ganado?
que ha ganado en playoffs, le puede ganar a cualquier equipo que le pongan
¿A
enfrente.
quién le ha
Es lo
ganado?
mismo con los dos. Lamar le gana a cualquier equipo menos a los Chiefs.
¿Y a los Steelers?
No, ¿cuándo perdió Lamar Jackson en playoffs contra los Steelers?
Buffa, digo, Josh Allen ya le ganó a los Steelers en playoffs.
Exactamente, le
Estoy de
ganó a
acuerdo,
los
estoy de acuerdo.
Steelers.
En temporada regular, Lamar Jackson no puede contra Pittsburgh. Eso ya te di la razón, estoy de acuerdo. Pero Lamar Jackson nunca perdió contra Pittsburgh en playoffs. Digo,
No ha jugado, no ha
estoy de acuerdo,
jugado.
no ha jugado, güey, pero pues no puedes, o sea, un escenario hipotético no lo puedes usar en su contra.
Sí, yo
A
lo que le
ver.
pongo en contra a Lamar es su desempeño en playoffs, eso es verdad. Pero decir que Lamar es mejor que él en ese rubro, todavía no, porque tampoco ha ganado nada en playoffs.
Pero
Al
también.
100% yo, si tuviera que empezar una franquicia, escojo a Josh Allen 100 de 100 veces. 100 de 100 veces. Porque es mucho más difícil de detener. O sea, tiene. No, no porque le quitas la corrida, ya no puede hacer nada. Y Lamar, lamentablemente en playoffs, si no lo dejas correr, sí ha sido muy fácil
A ver, estoy
de
de acuerdo,
detener.
estoy de acuerdo.
Y no
A ver.
solo en playoffs, en temporada regular.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero veamos esto, veámoslo de esta manera. Veámoslo de esta manera. ¿Por qué le ganó Josh Allen a los Chiefs este fin de semana? Porque corrió, ¿estás de acuerdo? Tú mismo lo dijiste, tú mismo lo dijiste. Pusieron todos los huevos en la canasta para ganarle a los Chiefs este fin de semana. Si Josh Allen hace todas las locuras que intentó este partido en un partido de playoffs, va a salir conmocionado como lo salió contra Baltimore. Lamar Jackson ya le ganó a Josh Allen, perdón, Lamar Jackson ya le pasó por encima a Josh Allen 35-10, septiembre 29. Ese es mi primer punto de mi argumento, ¿ok? Ahora,
Del año.
obviamente, y yo siempre lo he dicho, es recency bias. O sea, el que se caliente en el tiempo correcto es el que va a ganar MVP, porque te vas a acordar de lo que pasó al final y no de lo que pasó al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo van a cerrar estos equipos? Lamar Jackson va a jugar contra Justin Herbert, que viene bien caliente la siguiente semana. Entonces, es un quarterback que pareciera que los tres están de acuerdo que es de élite con el que se va a enfrentar Lamar Jackson. Entonces, ese es uno. Siguiente semana se va a enfrentar a Jalen Hurts, que Anuar, tú lo estás mencionando como una mención honorífica para MVP. Ese es otro. ¿Ok? Luego se vuelve a enfrentar a Pittsburgh, que eso es una gran oportunidad para Lamar Jackson, porque si logra sacar ese partido, tú mencionaste todos los datos y verídicos, ¿no? De los cuales, ¿por qué Pittsburgh es el papá de Lamar Jackson? Imagínate que a 3 semanas de cerrar el año, Lamar Jackson logra conseguir su primer victoria contra un Pittsburgh que no tiene a Doug Hodges, ¿no? Y para cerrar el año, le termina ganando a CJ Stroud. O sea, el currículum de Lamar Jackson va a tener una oportunidad mucho más amplia que el de Buffalo para ser el MVP de este año.
Sí, el
Pero
camino lo
hasta no
tienen.
ver, no creer, hasta no ver, no creer, lo siento. No, estoy de acuerdo. O sea, a ver, tiene que ganar, sí. Tiene que ganar estos juegos, estoy de acuerdo. Pero tiene todo esto en su calendario para recuperar la narrativa de que importa. Y ahí te va, ¿por qué la narrativa es tan importante? ¿Quién era el MVP el año pasado? Hasta que jugó contra Baltimore. Era Brock
Brock
Purdy.
Purdy.
Era Brock Purdy. Luego jugó, creo que fue la penúltima semana contra Baltimore y tiró 5 intercepciones. Un mal partido que le puede pasar a todo el mundo, pero un mal partido en la semana incorrecta es lo que te pierde el MVP. Y Josh Allen va a cerrar la temporada contra San Francisco. Ok, siguiente semana contra San Francisco, que es un buen partido, ¿no? Pues digo, San Francisco no ha sido lo mejor de lo mejor, pero tiene este. Pero después, fuera de eso, el único partido relevante que tiene Buffalo en el calendario es contra Detroit. Que es un partidazo, pero solamente tiene dos oportunidades para volver a para mantener esta narrativa. Si, por
Rapaz,
ejemplo,
Jets,
Josh
rapaz.
Allen pierde contra Detroit, que lo veo muy factible, entonces, ¿qué le vamos a dar el MVP a Jared Goff? ¿O vamos a decir cosas honestas, Anuar, y se lo vamos a dar a
No,
Lamar
a ver,
Motherfucking
también
Jackson,
te voy a
baby?
decir también mi problema. Lamar Jackson el año pasado es de los peores MVPs que nos han tocado en nuestras
Es de los
vidas.
peores. Yo estoy el primero en decirte que el año pasado Lamar Jackson no era el MVP de esta liga. Pero este año Lamar Jackson es el puto MVP de esta liga.
No, 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 a ver. Te voy a decir algo muy fácil. Josh Allen está haciendo más con menos.
¿Cómo que está haciendo más? Tiene
Con
menos
menos.
pases de
Con
touchdown,
menos.
tiene más intercepciones, tiene menor porcentaje de pases completos, güey.
Ten en mente los jugadores que tiene alrededor Josh Allen también.
¡Cabrón! ¿Qué?
A
Pues a
ver,
ver,
tú
perdón,
tienes
pero
a
tú eres
Mark
Derrick
Andrews,
Henry.
a Likely.
Lamar Jackson
Tienes.
tiene el
Sí,
paraíso ahí,
claro.
güey. No mames.
Lamar
La
Jackson tiene una
defensa
Mari
está
Cooper.
güey.
Josh Allen tiene una Mari Cooper mega washed. Es su mejor arma.
Sería el wide receiver one de Baltimore, güey.
No, sí, a ver,
Es
tranquilos,
cierto.
a ver, sí, Josh Allen hoy por hoy tiene peores armas que Lamar, pero Lamar lo está destruyendo en estadísticas, entonces van de la mano las dos. Lamar tiene 25 touchdowns, 3 intercepciones. Josh
A
Allen
ver,
tiene
a mí también se me
18 y
hace que
5.
está mal cómo ya se ha vuelto nada más un premio a solo a quarterbacks. Por ejemplo, un Saquon
Ah, está
Barkley, ¿me vas a
bien,
decir que ha sido menos
ningún
valioso
otro
para los
jugador es
Eagles que Lamar
valioso.
Jackson?
¿Saquon
¿Cómo, perdón?
Barkley o quién dirías tú, Kvyat? Si no es un quarterback, ¿a quién se
Saquon
refiere?
Barkley. Saquon
O sea, si Saquon Barkley, digo, Anuar mencionó
Eso es Flores, pero no.
al principio de la temporada yo veía a Derrick Henry como un muy posible candidato a MVP. Vamos a ver cómo cierra la temporada Saquon Barkley, pero yo creo que para que le den un premio así al corredor, tendría que, por ejemplo,
Si Christian
correr
McCaffrey
2.000
o Tyreek
yardas.
Hill no lo ganaron el año pasado, nunca nadie lo va a
Exacto.
ganar.
O sea, ¿qué tendría que hacer Saquon Barkley?
Correr
¿2.000
2.000 yardas. No, no lo va a
yardas?
ganar. O sea, nada más te lo estoy diciendo
Por
como
eso.
una opinión.
No, pero a ver, y ahí te va otra cosa que quería tocar. O sea, si estamos siendo certeros, ¿quién es el jugador más valioso para su equipo?
Joe
Se me hace
Burrow.
ridículo que no sea Joe Burrow. ¿Están de acuerdo?
Sí.
O sea, todos los datos que podemos tirar, el jugador más importante para su equipo este año ha sido Joe Burrow. Para mí ha sido el mejor quarterback este año. O sea, simplemente quarterback. No. O sea, el mejor quarterback de la NFL hoy por hoy es Joe Burrow y no lo estamos considerando por wins and losses, que es algo que yo estoy de acuerdo. Pero, si bien siempre ha dicho, güey, wins is not a
No,
QB.
porque
Y
tú,
ahora que
a
tiene a
ver,
Jim Harbaugh,
no, qué
ahora que tiene a
fácil.
Jim Harbaugh, Justin Herbert
Ay,
no tira
sí.
stats, pero
A
tira
ver,
wins.
y está muy fácil,
Chupando.
¿no? A ver, se voltearon los papeles. Hace 3 años Justin Herbert lanzó 5.000 yardas y 40 touchdowns y no llegó a playoffs. Y nunca lo quisiste mencionar en el top 5. Ahora que
No.
se voltearon los roles y Joe Burrow está lanzando todas estas estadísticas, a ver,
MVP.
tú fuiste el primero en decirme que passing yards es la peor estadística de toda la
Lo
NFL.
peor, pero touchdowns, güey, las
Es un
cosas.
conglomerado, tienes que ver todo: estadísticas, eye
Tiene que
test,
ser de
stem
todo.
victories, tus armas y sobre todo tu récord. Sí importa. Las wins no son una QB stat, pero van de la mano. Claro que sí, eres el quarterback. Si pierdes contra Pats en semana 1 y luego empiezas, creo que 1-3, pues ya no te va a dar chance.
De
Por más
acuerdo,
que tu defensa y
a
todo, tú
ver.
no pusiste en tu equipo ahí. Yo soy el defensor número 1 de Joe Burrow, pero no puedes ser MVP con ese récord, lamentablemente.
Sí, o sea, Matías siempre criticó. Yo llevo teniendo esta
Yo no
discusión con
estoy
Matías
volteando,
por
nada más te estoy
años.
diciendo que
Por
ahora tú estás
años.
cometiendo. Yo te lo estoy
No.
volteando. Yo estoy
Me
de
acabas de decir tú que Joe Burrow es el MVP
No,
cuando
estoy
Justin
diciendo
Herbert estuvo en la misma
es el
situación hace
mejor
3 años
quarterback.
y no lo
No es
mencionaste
el
igual.
MVP porque sí se incluye a Win Celoses en el MVP. Solamente quería que tú lo aceptaras. Acepta que Win Celoses afecta para el MVP. Acéptalo.
Claro. A
Afecta,
ver.
claro, pero
Sí,
porque el
ya
MVP
está.
es un premio que lo vota el media, o sea, no es un premio Entonces
que
ni
lo
siquiera es un premio
vota.
de quarterback, es un premio de quarterbacks ganadores y por eso Justin Herbert todavía no ganó un MVP. Con eso
A
vas al
ver,
fregado.
pero también es importante ver. Lamar podría echarse a la espalda a Baltimore si fuera un equipo mediocre. Podría
Sí,
echarse a la
también
espalda y ganar.
estoy de
¿Qué es
acuerdo.
Baltimore
Lamar.
Tano si no es un equipo mediocre,
No.
güey?
Lamar
No.
siempre ha
La
tenido los
defensa es
mejores
una
supporting casts.
mierda. La defensa es una mierda. La defensa es
Güey.
una mierda porque están lastimados. Pero es
Y
una
no es
buena
una mierda.
defensa.
Se nota que
Tienen
no te
la
ha tocado
pista,
neta ver
güey.
una defense mierda porque no, o sea, en tu vida has visto una defensa en serio mierda. No es una defensa mierda,
Es la
perdón.
número 32 en
En el
aire.
pase, pero
Pero a
contra
ver,
la carrera es de
justo
las
Matías
peores.
nos lo trató de explicar la semana pasada que como defendían también la
En
corrida y
scoring es la
iban tan
número
arriba en los
30.
partidos,
En puntos
por
es la
eso
número
les lanzaban
30.
tanto la bola.
En
No son
puntos es
una
la
mala
número 30.
defensa. Están aquí haciendo un argumento de que este año Baltimore sigue siendo el mismo equipazo. A ver, la única razón por la que Baltimore es relevante este año es porque lo bien que ha estado jugando Lamar Jackson.
Ay, Derrick Henry no tiene nada que ver, nada.
No, sí tiene mucho que ver. Pero no, o sea, entonces, ¿qué estás diciendo? O sea, entonces, ¿qué estás diciendo que Derrick Henry es el MVP?
No, para mí Josh
Entonces,
Allen es el
no estás
MVP.
diciendo
Ya
que
se están
Derrick Henry es el
peleando, ya se están
MVP.
diciendo el
Josh
tema, ya
Allen se
tiene
está
mucho que
echando
estamos peleando.
el equipo
O
en
sea,
la
una
espalda.
cosa no le
Güey.
quita a otra. Pueden tener dos jugadores buenos o sea, dos buenos jugadores en el mismo equipo, no le quita el MVP. Saquon Barkley, Jalen Hurts, Christian McCaffrey, Brock Purdy el año pasado. O
Ahí
sea,
les va alguien que es un
no.
underrated pick para MVP si acaba bien la temporada y es Kyler Murray. Ese cabrón sí está cargando a su equipo, no tiene a nadie. O sea, ese equipo sí en serio no tiene a nadie y están
Marvin
liderando el
Harrison se
NFC
me hace
West.
que es nadie. Y yo, James Conner con la temporada que se está mamando, ¿no es
A
nadie?
ver, ese equipo sí, o sea, Marvin Harrison, ok, es novato y James Conner está jugando la temporada de su vida. Pero tú si me hubieras dicho antes de comenzar la temporada que en la semana 12 los Cardenales iban a ser líderes del NFC West, me hubieras dicho que estaba fumado.
Sí, la neta sí. Pero también se
Ahorita
debe a que
es
su
el
defensa
6,
está
es el
jugando.
6 en los MVP odds, entonces estoy de acuerdo, buen take. Si sigue con ese desempeño, puede ir escalando peldaños.
Entonces
Para
vamos a
mí,
toda la
Kyler Murray ha
conversación del
sido
MVP porque
olvidado.
se está calentando un poquito y se está desviando del tema. Solo para cerrar, digan el nombre del jugador. Mi MVP es Lamar Jackson. Pablo.
Hoy por hoy, Josh Allen.
Anuar.
Hoy, 19 de noviembre de 2024, Josh Allen.
De acuerdo, Josh Allen.
Y vamos a cerrar el capítulo del día de hoy con el segmento de todas las semanas, Who's a Guy, el segmento en el cual vamos a decir cada quien un jugador underrated o underappreciated, que vamos a darles este valor para que el día de mañana, cuando en playoffs abran la tele y escuchen por primera vez el nombre de y algunos jugadores que hemos dicho, de Riley Moss, de Bo Nix, fue mi primer guy. Todos estos jugadores que hemos dicho, de Josh Downs, de Indianapolis, tantos buenos picks que hemos dado aquí, para que ustedes el día de mañana, cuando ya sea mainstream ese jugador, ustedes digan, yo lo escuché ahí por primera vez en Obsesión NFL y recuerden estos grandes episodios. Voy a abrir, digo, nada más antes de abrir, voy a preguntarle a Alejandro, ¿vas a decir Bound de Filadelfia?
Si no, digo otro. Si tú vas a
No,
decir
no,
ese,
no,
digo.
tengo otro yo, o sea, tengo otro porque pensé que ibas a decir ese.
O sea, era una de mis opciones.
Entonces, yo voy a darle un shout out. Digo, hablamos muchísimo de la conferencia americana el día de hoy, pero el jueves jugó Filadelfia contra Commanders, que era un partido de muchas implicaciones de la conferencia nacional. Marcador abultado a favor de Filadelfia. Frenaron en seco la ofensiva poderosa de los Commanders, y en gran parte es gracias a Quinn John Mitchell. Quinn John Mitchell, novato de primera ronda de la Universidad de Toledo, un talentazo. Que no solamente ha sido buen talento, pero ha hecho las cosas muy bien. Hace un par de semanas Dijeron Cooper DeJean, el otro esquinero novato de Filadelfia, que ha estado teniendo una temporada tal cual, pero Quinion Mitchell, a diferencia de Cooper DeJean, es el true, o sea, es la verdadera isla, ¿no? O sea, él se juega aislado, afuera, no juega en el slot, no cambia posiciones, él está ahí y te va a aguantar ese lado. Algunas estadísticas de él. Digo, este partido dejó en ceros a Terry McLaurin, que ha tenido una temporada espectacular con Washington, pero otras estadísticas de Quinion Mitchell. Dejó a CeeDee Lamb para una atrapada para 5 yardas. Ja'Marr Chase, que está teniendo temporada histórica, a 2 catches, 16 yardas. A Mari Cooper, 1 catch, 10 yardas. Mike Evans, 2 catches, 19 yardas. Y Drake London, 1 catch, 5 yards. O sea, es decir, está teniendo una temporada histórica, histórica, y todavía no le están dando las flores que se merece. Yo creo que hay una muy, o sea, especialmente en la posición de corner. Hay como un muy mal análisis hoy en día, es mucho como por big name, ¿no? Todo el mundo es como que, por ejemplo, Sauce Gardner, y ya lo he dicho, no voy a dejar de decirlo, Sauce Gardner, todo el mundo le da como que es el mejor corner y tanta promoción y nada más es el big name. Sauce Gardner es un pésimo corner este año, no
Este
sabe
año
tanto,
sí.
tiene muchísimas deficiencias, pero Quinion Mitchell es el Sauce Gardner de este año. O sea, es realmente un shutdown corner, además de que tiene esa habilidad de ser físico. Entonces, mi shoutout es Quinion Mitchell. Para mí, una de las razones por las cuales Filadelfia sí va a ser un factor en playoffs en la Conferencia Nacional. Vámonos con Pablo.
Yo, a ver si no me funean, no voy a decir un jugador under the radar, pero más bien alguien que no estamos apreciando mucho, con justa razón, y es Matthew Stafford. Más bien le quiero dar sus flores. Empezó la temporada bastante mal para sus métricas, en mayor parte porque no tenía Cooper Kupp y a Puka Nacua, pero el último partido, los últimos, déjame checar, 4 partidos, lleva 10 anotaciones, solo 3 intercepciones, y ahí está segundo en su división a un juego de los Cardinals. Ya está empezando a agarrar calorcito otra vez el viejito, porque ya está anciano. Lo que comenté hace rato, que en la AFC estamos llenos de superhéroes, en la NFC no veo a nadie que pueda levantar el Lombardi y que pase el confetti test, que le llaman, que lo puedes ver cargando el Lombardi más que él. Chance por ahí Jalen Hurts o Jared Goff, pero para mí es Matthew Stafford, es un jugador que siempre me ha gustado mucho. Empezó mal, por eso nadie habla de él, y con justa razón, pero ahorita ya está levantando, ya tiene a sus dos receptores, está un juego de su división y ya está agarrando calorcito. Entonces, si tienen chance, véanlo, porque otra vez está siendo el Matthew Stafford que vimos en el año del Super Bowl y muchos años con Megatron, repartiendo la bola, te pone cualquier pase, parece que la edad no es factor para él. Entonces, pues le quiero dar sus flores nada más, un shoutout a Matthew Stafford.
Vamos con Alejandro.
Sí, bueno, o sea, yo iba a mencionar a Zach Bond, el linebacker de Filadelfia. Yo siento que es una de las razones más grandes por las que la defensa de Filadelfia ha tenido tan buen desempeño en la temporada. Si lo ves, siempre está cerca de la bola y eso es una buena señal de un buen linebacker. Entonces, Filadelfia, que adoptó el sistema de Vic Fangio, que por lo general juegan cover 2 y defienden la carrera con muy pocos hombres en la caja de tacleo, el linebacker juega un rol muy importante. Y Zach Bond ahorita creo que es top 3 en tacleos. Lleva una intercepción, dos forced fumbles, dos sacks. Entonces se me ha sido que ha sido alguien clave para la defensa de Filadelfia. Y alguien que la verdad era un no-namer antes de esta temporada. O sea, fue alguien que encajó muy bien dentro del sistema de Filadelfia. Y ahorita los tiene jugando un nivel altísimo.
Y para cerrar con broche de oro, el mismísimo licenciado vas a Pop to Cherry de Who's a Guy. Anuar, ¿quién es un jugador poco apreciado en la NFL?
Yo tengo, te voy a dar una pista y quiero que me contestes tú, Matu. Se dijo mi entrenadorcito Mike Tomlin, one man's treasure. One man's trash is another man's treasure. ¿A quién me refiero?
Es Patrick Quinn.
Al mismísimo Patrick Quinn, un jugador que se ha adaptado muy bien a al esquema defensivo de Terrell Austin y a la forma de jugar fútbol americano. De Pittsburgh. Pittsburgh siempre ha sido un equipo que it prides itself, quiere ser un equipo que runs, corre el balón y para la carrera. Entonces, para eso necesitas linebackers centrales fuertes y una línea defensiva muy, muy, muy física. Entonces, Patrick Quinn tuvo un principio de temporada flojo, le costó un poquito acostumbrarse y entrar al sistema defensivo, pero en las últimas 2 semanas ha estado jugando lights out, con tacleada tras tacleada, de banda a banda, tremendo, tremendo linebacker central, la verdad. ha desarrollado, uno, su juego y dos, su liderazgo. Ha sido, se ha vuelto en el líder de la defensa de Pittsburgh, llamando jugadas y aparte cambiando las coberturas a mitad de la jugada. Yo creo que Patrick Quinn ha sido muy bueno, además de jugadas de impacto, como fue el fumble y el fumble recovery que tuvo contra Baltimore, ¿no?
Sí,
Sí, yo creo que
jugadón,
Patrick
jugadón
Quinn.
ese.
Patrick Quinn, definitivamente lo extraño, digo, en Baltimore, antes de que llegara Roquan Smith, era un linebacker como de big plays, ¿no? No era linebacker completo, pero una vez que llegó Roquan Smith pudo adaptar un mejor rol ahí y que se haya ido de Baltimore, digo, no me sorprendió porque ya habíamos drafteado a Trenton Simpson, pero sí fue, o sea, es alguien que no vamos a poder reemplazar. Y digo, que se haya ido a Pittsburgh, sí fue algo como una grosería, ¿no? O sea, es algo que se
A
habló mucho
ver.
de off-season con lo de Saquon Barkley a los Eagles y de Patrick Quinn a los Steelers, ¿no?
Bueno, no lo firmaron. Lo que pasa
O
es
sea,
que
no,
lo
o sea, no los.
quisieron
Ya,
financiar.
ya no les cabía, pero sí está de historia de villano para su origin story, ¿no? Entonces está chido.
Está muy bien. Pues bueno, muchas gracias a los tres por haber venido. Esto fue, vamos a cerrarlo porque se nos alargó un poco, no va a haber tanta despedida el capítulo de
Oye, ya no podemos juntar un fan de Ravens y un fan de Steelers porque no manches.
hoy. Ya tenemos que correr. Si ya pierde los Chargers, tenemos que correr, Alejandro,
Cambien
para
de
hablar de
equipo, es
Justin
como Chivas
Herbert.
América.
Tenemos que hablar media hora de Bo Nix, no de Justin Herbert. Bueno, esto fue Obsesión NFL. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Nos vemos a la próxima.
Gracias, Matu. Gracias a todos. Nos vemos.
Gracias,
Go
Matu.
Chargers.